Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Comienzo por este periplo imaginario, por esta tienda maravillosa que nos va descubriendo semana a semana música, distintas canciones de todas partes del mundo y al que llamamos Bazar de los Milagros. ¿Cómo estás, Claudio?
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos los oyentes. Un placer estar nuevamente aquí en la madrugada de Radio Nacional. Y bueno, llamemos al ascensor para ir hasta el primer piso, el hogar del maestro. Y Néstor, anticipanos un poco de qué nos va a estar hablando Lito y qué tema o qué disco nos va a estar presentando.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Nos dirigimos al primer piso a escuchar a nuestro querido amigo y maestro Lito Nevia, que nos va a contar de un músico, yo para mí era absolutamente desconocido, pero hace algunos años lo escuché. Lito me manda esta historia que él cuenta sobre este músico, que es raro, en Argentina no lo conoce prácticamente nadie, y me pregunta si yo lo conocía, y yo le contaba que sí, que lo conocí a este músico, conocí sus canciones, por supuesto, no a él, hace un montón de años, porque él, Lito, me lo había hecho escuchar en su departamento. Tipo tremendo, japonés, con algunos parentecos brasileros, haciendo una música maravillosa, pero que lo cuente Lito.
Hola amigos, queridos amigos de Bazar de los Milagros, aquí estoy de nuevo con este momentito que me dedico a mandarles un micro, algo para compartir de tanta música que anda por ahí, que uno tiene. Acá les traigo un disco que es muy hermoso, un disco que es de los años 90, y es de un japonés. Estos japoneses vienen bravos. Hay unos músicos de fusión en Japón que son tremendos porque mezclan raíces y sonidos de sus propios instrumentos mezcladitos con cositas del jazz, de la fusión. Este es un gran tecladista, un gran pianista que se llama Yutaka Yokomura. Tiene dos o tres discos nomás en forma muy irregular, ¿no es cierto? Creo que uno de los últimos es este, que es de 1990, imagínense. En este disco que se llama Brasasia, porque él es japonés, pero también de familia brasilera. Vieron que hay una colonia en Brasil muy grande de japoneses, especialmente de San Pablo. Bueno, este vive en Tokio, pero entre sus descendientes hay brasileros también, por eso el álbum se llama Brasasia y así se llama el tema que vamos a compartir hoy. En el disco aparecen unos músicos bárbaros, brasileros y norteamericanos, aparece como coproductor el extraordinario Oscar Castro Neves, que hace poco nos dejara, y este Yutaka toca el piano y toca también el koto, que es un instrumento original japonés, con eso improvisa a veces, y canta y compone las canciones. Vamos a escuchar esta, que es la que da el título al álbum, Brasasia. Espero que les guste, Yutaka.
A storm, a cool breeze turns into a warm embrace. just beyond the horizon, your waiting procedure. For me, clouds were clear, revealing a magic face.
Slice of green, shade of blue, fragrant flowers you do. Know the way to my heart, the rhythm is silver lace. Light a candle, glacial, and guide me, invite me to dance on your shore, smile on your shining face.
In love with the echo of your laughter, I'll be happy ever after. Greeting the morning with the sun, on the adventure we've begun.
Qué lindo esto que nos trajo Lito. Pero vayamos en busca del ascensor para subir un piso más hasta la herrería y ahí nos vamos a encontrar con una entrevista que le pude hacer a Gustavo Spinetta en un lugar histórico, en la casa de los Spinetta de la calle Arribeños. Así que llamemos al ascensor y vamos a disfrutar de esta hermosa charla.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia, contada por sus protagonistas.
Estoy en un lugar mítico, en la casa de los Spinetta, charlando con Gustavo Spinetta. Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, contento y, como te decía, emocionado de estar acá en este lugar y estar con vos, ¿no? Estos últimos programas lo que estamos haciendo es un poco que el músico haga una autobiografía, y me encantaría arrancar por tus comienzos, cómo estaba formada tu familia. Sé que tu padre trabajaba en Odeón, aparte de cantar tangos, ¿no? Y una casa muy musical, sí, la tuya, más.
Sí, realmente. Esta casa, cuando yo nací, vivía mis padres, mis, sí, hermanos, vivía mi abuela también, ah, y algunos hermanos de mi padre. Mi abuela paterna era, mi abuela Catalina Ana. Mis dos tíos míos, una, sí, mi tía María, que vivía acá, sí, junto a mi tío Mario y mi papá, uh-huh, Luis Santiago, trabajaban acá muy cerca, era, uh-huh, en Barrancas de Belgrano. En la calle Montañeses, casi Juramento, sí, estaba la fábrica de discos Odeón Columbia. Mm. Y tenían estudio de grabación y todo. Creo que actualmente hay un templo chino, ¿no? Sí. No sé si es sintoísta o qué, cuál es la religión, pero... Y era increíble porque traían todas las novedades siempre.
Claro, cada vez que salía un disco lo traía.
Básicamente lo que hacían era como control de calidad, se fabricaban los discos y cada tanto tomaban una muestra
y la
escuchaban y cercioraban de que no tuviera fallas, sí, que tuviera una buena escucha, era control de calidad.
Pero más allá de eso, ¿qué música era la que más escuchaba en tu casa, te acordás?
Y era, yo creo que era el tango y el folclore, porque bueno, eso estaba, digamos, la radio era desde la mañana hasta la noche prendía, sí, ¿no? Sí. Ese lugar creo que un poco lo ocupa el televisor ahora.
Lamentablemente. Pero,
sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces era toda esa combinación que mi viejo cantaba tangos.
¿Él cantaba de manera amateur o profesional?
Bueno, yo creo que era amateur, pero en realidad era como intento, era de otra cosa,
claro, calculo, sí, yo, sí, ¿no?
Le gustaba mucho Rivero y Hugo del Carril, sobre todo Rivero era fanático, mi viejo, de Rivero, de Gardel, de, sí, todos los, sí, grandes, sí, cantantes. Y él tocaba con dos violeros. Uno de ellos fue el primer maestro que tuvo Luis. No sé si tuvo una clase o algo,
sí,
así,
sí, sí, sí.
No pasó, creo que no pasó de ahí, viste. Como es, después también estuvo con tocaba en, no sé si era Radio Belgrano o Radio Nacional
o Radio El Mundo,
o, sí, Radio El Mundo,
sí, sí.
Creo que cantó con una orquesta también en Radio El Mundo. Estaba dentro, yo vi hasta recortes de periódicos,
donde,
de la época donde aparecían un montón de figuras, sí, y él estaba, sí, entre, sí, ellas. Yo creo que mi viejo se juntó con mi vieja y se le acabó la carrera. Me parece que pasó por ahí.
¿Y tu mamá era de escuchar mucha música?
Sí, totalmente, y de cantar también, y cantaba, mira, bien. Sí, era re musical esto, porque la música estaba todo el día. Y si no, estaba la vitrola que tenía mi tía María, que le habían puesto motor. Le habían instalado un motor para que no haya que darle
cuerda.
Pero era todo el mueble, un mueble gigante que le levantabas la tapa. Y bueno, ahí la tenías, ¿no? Entonces todos esos discos de pasta que ellos traían,
sí,
los escuchábamos todo el tiempo, ¿no?
Qué bueno. ¿Y cuándo vos empezás a descubrir tu música? Me imagino que tal vez influenciado por Luis.
Obviamente, sí, claro.
Beatles, todo eso.
Sí, escuchábamos unas cosas, viste, medias tremendas, ¿no? Yo creo que era pre-Beatle todo eso.
Sí.
Escuchábamos, yo me acuerdo, había uno que se llamaba Billy Cafaro.
Billy Cafaro,
bueno, Piti Piti.
Sí.
Piti 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 Piti. Bueno, eso estaba, pero... Estaba de alguna manera relacionado con el rock, eso,
sí, sí,
ese,
sí,
sonido, ¿no? Me acuerdo que se escuchaban o románticos,
sí,
italianos, franceses, y si no tenías el folclore y el tango.
Y
eso era, ¿no?, sí, lo que se vivía. Me acuerdo especialmente de, ya entrando en la época de los Beatles, yo era muy chico, pero Luis era adolescente ya, creo.
Sí.
Y el programa Modar en la Noche,
claro,
de sí. Ricardo Kleiman, sí, ¿no? Que sí. tenía las sastrerías Modar, que era una vez por semana, creo. Y el tipo se ve que viajaba a Londres porque también traía la moda de Londres sí. para su sastrería.
Y aprovechaba y traía.
Y aprovechaba y traía toda la música. Entonces, Luis, no sé de dónde sacó la data de ese programa, porque se escuchaba en Radio Excelsior,
sí.
que tenía muy, muy baja frecuencia. Entonces,
sí. era, muy difícil
era jodido escuchar. De escucharla. Sí. ¿Viste? Había que estar
buscándola.
Sí, lograr que, ¿viste? Que se pudiera escuchar algo. Entonces era como un suplicio a la vez escuchar a través de eso, pero el tipo ahí presentaba todas las novedades.
Claro, las novedades mundiales.
Mundiales, exactamente. Sí. Yo creo que las primeras audiciones de Beatles y Rolling Stone en la Argentina fueron en ese programa.
Qué,
¿no?
qué bárbaro.
Sí, entonces Luis por ahí peleándose con mis viejos que yo lograba una espica y se encanutaba por algún lugar y escuchaba el programa porque encima era tarde,
claro.
viste, había que ir a la escuela, todas las cosas, viste, entonces...
Y eso los marcó, ¿no? Tanto a Luis como a vos.
Sí, a Luis, sí, y a mí también, porque yo era un seguidor de mi hermano, sí, básicamente. Sí, sí. Me acuerdo una vez estar escuchando, estábamos en la pieza, escuchar el estreno de Sgt. Pepper.
No, mira.
Claro. Y Luis, por ejemplo, ponerse a llorar. Escuchando mira. Un día en la vida.
Sí.
Le agarró como una emoción ahí y se puso a llorar. Lo hicieron llorar. Sentado al borde de la cama. Escuchando eso.
Y sí. cuando Luis empieza a formar sus grupos, vos también intentabas formar tus banditas, vos tenías tus grupitos en la época.
Cuando me di cuenta que me gustaba, viste, porque...
Vos arrancaste tocando el bajo, ¿verdad?
Tocando el bajo, sí, pero es como casi como que ni lo llegué a tocar el bajo, porque me gustaba muchísimo. Me gustaba el órgano y los sonidos de órgano,
sí.
y entonces me gustaban grupos como Procol Harum o eso, que eran como las primeras bandas de rock sinfónico
que metían, sí,
¿no?
sí.
de alguna manera era sí. eso, era algo que después vino, pero esos son de la época de los principios de los Beatles, de los
claro,
60.
Claro, de los 60.
Me gustaba eso, y después, por ejemplo, Luis me cantaba pues del tema Close Your Eyes de los Beatles, que hay como un walking de bajo de Paul.
Sí, de Paul. Tum, 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 y él te lo cantaba.
Y me lo cantaba en el oído, me cantaba esos bajos, me los hacía porque sabía que me gustaban. Entonces se ve que a él también, ¿no?
Claro, obviamente. Seguro, seguro.
Entonces, bueno, de ahí parte un poco
el gusto por el bajo.
Por el bajo. Y como cumplo 15 años, Luis me regala un bajo. Me compra un bajo Fine. Con forma de box. Y bueno, nada, me acuerdo de ese día, me acuerdo un montón, porque fuimos a un montón de casas de música.
Ella estaba con la Almendra en ese momento.
Claro, y yo tenía 15, él tendría 19 años.
Gustavo, te propongo sí. algo, escuchar un tema vinculado a algo que no sé si mucha gente sabe. Bueno, avanzamos unos años y llegamos a la época de Pescado Rabioso, que tanto el primer disco de Pescado Rabioso, Desatormentándonos, como el doble de Pescado Rabioso, Pescado 2, los artes de tapa los dibujaste vos.
Bueno, sí, ayudé en Desatormentándonos, es una colaboración que hago junto a un amigo que estábamos todo el día dibujando, es un amigo mío, y él sí. vio los trabajos que veníamos haciendo y Luis de ahí sacó
La idea. Qué grande.
Entonces la tapa y parte de la contratapa,
sí, sí,
porque
una
era como un
dibujo
apaisado,
sí.
es de Jorge Gonzalo Viñoveschi, mi amigo, y bueno, se complementa con mi laburo, ¿no?
Sí,
con el trabajo
sí,
que hice yo en la contratapa, digamos. La idea original creo que era de hacer un disco que se abriera,
sí.
una tapa doble, y donde se pudiera ver todo el trabajo, pero sí. no lo pudo hacer Luis, la compañía no transó con los gastos, con eso, pero sí lo que hizo fue meter adentro del disco un póster.
Ah,
estaba,
sí,
el laburo entero estaba adentro.
Las
letras de Desatormentándonos son hechas por Luis.
Qué
y fueron aplicadas ahí, ¿no?, a esas tapas. Y después en Pescado 2 hay una ilustración mía, hay como una especie de historieta muy donde aparecen peces, peces rabiosos. Sí. Bueno, uno de esos laburos es mío.
Ah, mira.
El resto, los otros tres, son cuatro dibujos. Los otros tres son de Jorge Gonzalo Piñoveschi. Y el resto es laburo de Luis. El 2, esa especie de serpiente que hay, el 2 en negro, es de Luis. En realidad casi todo el arte está hecho por Luis.
Bueno, vamos a escuchar un tema de Pescado Rabioso, del primer disco de Desatormentándonos, La serpiente viaja por la selva.
Ooh.
Acabamos de escuchar el tema La serpiente viaja por la sal, la versión que se hizo la noche de Spinetti y las bandas eternas, ya que la versión original del disco Desatormentándonos era muy larga. Así que bueno, vamos a una pausa y en minutitos continuamos con la segunda parte del programa. No se vayan.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Continuamos con la segunda parte de Bazar de los Milagros y veamos con qué nos encontramos en el tercer piso de esta tienda imaginaria.
Tercer nivel, soñando barcos. En el Bazar de los Milagros, la buena lectura y la hermosa música se encuentran en este piso. Grandes biografías, excelentes artistas, profundas emociones, inolvidables recuerdos, nostalgias, lugares y otras tantas cosas como disparadores de un viaje a puertos inesperados.
Y en este tercer piso, donde nos encontramos siempre un tema principal como disparador, en la madrugada de hoy continuamos con nuestro invitado de la semana pasada, la segunda parte de El baile.
Acaban de bajar las luces del salón de baile. La banda comienza a tocar la última canción, una balada. Siempre odié la música lenta, pero esta significa te quiero, y hay poco más que decir. Nunca unos ojos me habían mirado así. Nunca había sentido mi cuerpo vibrar a cada nota, ni mis ojos mirar más fijos a algo. Estas notas que envenenan el aire me han henchido el pecho, hiriendo mi alma de muerte. Me noto temblar cuando nuestras manos se unen y sus enormes ojos azules se clavan como preciosas aristas de poliedros de amor en mi mente, en mi corazón, en mi recuerdo.
Soy tan costoso.
Que ves el cielo de Spinetta por Invisible. Suavemente el cantante me demuestra que todo lo que ocurre es real, y por ello estrecho mi lazo, atenazando mis brazos a su espalda, acercando su pecho al mío. Noto su respirar entrecortado, en mi entrecortado respirar, y entre nuestros pechos golpeados por nuestro revolucionado corazón. Cuando abro los ojos, veo los suyos mirándome, pero tienen 20 años más. No existe el salón de baile. Solo queda en nuestro recuerdo, y la canción suena en nuestras cabezas, recordándonos cada día cuántos nos queremos y que lo que una vez fue un sueño permanece siendo realidad.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. The kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek.
Yes, dance with me.
Mejilla a mejilla o Cheek to Cheek de Berlin por Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. En un artículo publicado en la antigua Caras y Caretas en 1912, Goyo Cuello firmaba una nota que decía: ya no es solo cereales y ganado en pie o congelado lo que exporta nuestro país a Europa. También nos damos el lujo de exportar costumbres. El tango, el baile orillero, ha tenido los honores de ponerse de moda en los salones europeos. Inglaterra y Francia le han puesto el visto bueno. Y la danza popular de nuestros suburbios, aristocratizada para el caso, figura en los carnets de baile de los grandes salones de París y Londres. El origen del baile tan original, si no se pierde en la noche de los tiempos, ha nacido al compás de la música candombera, pasando con el transcurso de los años a ser una danza de la gente alegre de las orillas de la capital porteña. El compadrito la perfeccionó con pasos firuleteados y cambios y cuerpeadas ágiles, tomando entonces la denominación de baile con corte. Los más ilustres compositores, Pallemas, Williams, Aguirre, Hargreaves, López Buchardo y Torkins, han puesto a prueba su inspiración para crear tangos, pero los verdaderamente populares como Bartolo, Golpea que te van a abrir, y otros han sido la creación de músicos populares. Y compositores hay que se han especializado en el género y gozan de fama como Villoldo, Posadas, Reynoso y otros muchos que son los que surten el mercado en los clásicos para el tango y el carnaval. Estos músicos buscan de preferencia, para dar título a sus composiciones, las frases más criollas y que tienen carácter más compadre.
Viejo tango de mi juventud, hoy surges en mi evocación. Tus dulces notas tienen la virtud de emocionar mi corazón. Tu motivo tan sentimental guarda un aroma antiguo y fiel, como los viejos frascos destapados guardan desmayados hálitos de ayer. Se va la vida como un tango que se acaba. Ya no me espera por Florida, la que tanto y tanto amaba. Los bailes de esos carnavales que en el ópera se daban, todo aquello siempre está enredado en los recuerdos que hoy me hacen soñar. Tango del pasado que quedó entre las teclas de mi piano, de mundano smoking te bailé cuando era un famoso gigolo. Era en el tiempo aquel que hacían sensación las pupés de Petit Gris. Ay, Margot, tu sombra pasa por el salón de un viejo Armenonville. Viejo tango de mi juventud, hoy surges en mi evocación. Tus dulces notas tienen la virtud de emocionar mi corazón. Tu motivo tan sentimental guarda un aroma antiguo y fiel, como los viejos frascos destapados guardan desmayados hálitos de ayer.
Mosca Muerta, de Cobián y Cadícamo, por Lito Nevia. Los bailes eran cada vez más extraños. Sería a causa de las luces parpadeantes que iluminaban el lugar, lanzando destellos brillantes que mostraban las expresiones de los bailarines. La música era rápida, demasiado rápida. Tenía un ritmo constante acompañado de efectos que lo harían envolvente y sugerente. Había niebla en todas partes. Quizá fuera causa de las máquinas tirahumo que había en la fiesta. Aquella nebulosa causaba un efecto en la gente que parecía dormirse cada vez más sin dejar de danzar y conversar. Había muchos que se cansaban y paraban, y se desplomaban en el suelo, agotados y adormecidos por el humo del ambiente. Al parecer era una fiesta al aire libre, porque corría una brisa fría que intentaba en vano despertar a los cansados bailarines. Estos iban vestidos curiosamente, todos con chaquetas y sendos zapatos. Se les notaba un enorme cansancio en el rostro, pero un inconmensurable temor los invadía solo al pensar en dejar de bailar. Debían bailar, no podían parar, debían danzar. La música se hacía más y más ruidosa, siguiendo su ritmo constante, como de mil tambores sonando al unísono, como un repiqueteo a gran velocidad. Todo era envolvente, que hacía perder absolutamente la conciencia.
Todo este mundo de sol y sombras.
lo que acabamos de escuchar, el último tema, Hoy bailaré de y por León Gieco. Y bueno, de esta manera llegamos a la hora de cierre de Bazar de los Milagros. Este local cerrará sus puertas hasta la próxima semana. Así que, amigos, nos vemos en 7 días nuevamente por aquí. Muchísimas gracias. Chau, chau.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.